general tratan el primer gran problema que se encuentra en la iglesia, que es el problema de las divisiones, y el capítulo cuarto es principalmente el rechazo que está manifestando un sector de la iglesia y en los corintios al ministerio de Pablo. Entonces, bueno, y ahí ya comienza el capítulo 5, Pablo haciendo un giro para ya dejar de tratar un asunto general en toda la iglesia a tratar un asunto particular, ¿sí? Pues vamos a leer cuál es el asunto particular y pues vamos a aprender las lecciones que Pablo nos enseña en estos pasajes, que son principios que son necesarios en un tiempo donde la iglesia entra pues en estos problemas y donde se manifiestan este tipo de circunstancias. Pues Pablo nos da mucha sabiduría cómo pudiéramos aprender aún el ejemplo que él nos deja aquí en esta carta. Entonces dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Entonces, ese es el tema de este capítulo. El pecado de un miembro de la iglesia que estaba fornicando con la mujer de su padre. Si ustedes, los que conocemos la ley, los que hemos leído el Antiguo Testamento, había una prohibición explícita que un hijo se casara o se juntara con la mujer de su padre, aunque su padre estuviera muerto, ¿no? Ahora, ese tipo de fornicación, dice Pablo, ahí que ni siquiera una fornicación que se nombraba entre los gentiles. O sea, dando a entender que el pecado que estaba cometiendo el miembro de la iglesia era un pecado que hasta los gentiles se hubieran escandalizado, ¿sí? Es el pecado que hasta el mundo le es bochornoso, porque hay pecados que para el mundo son comunes, hay pecados que el mundo acepta, ¿sí? Como que la moralidad del mundo tiene unos límites. Pero llega un punto donde el mundo dice, uy, no, tampoco. Pero el pecado de este miembro de la iglesia estaba sobrepasando aún los estándares de inmoralidad que tenía el mundo. Este miembro estaba cayendo en un pecado bochornoso. Este miembro estaba cayendo en un pecado escandaloso. Y dice ahí en el 5:1, no era algo escondido, sino era algo que había llegado a los oídos de Pablo. Imagínense, no solo se sabía en la iglesia, no solo se sabía pronto en la ciudad, sino que había llegado a oídos de Pablo. Entonces dice ahí: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. Y Pablo explica: tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Ahora, ¿cuál es el asunto que uno nota que Pablo va a tener más indignidad? El asunto no era tanto que el miembro había caído, eso es claro que era un escándalo, sino lo que más hace que Pablo trate directamente este asunto es que la iglesia no había reaccionado ante el pecado. Porque mire lo que dice Pablo ahí, dice: y vosotros, refiriéndose a la generalidad de la iglesia, estáis envanecidos. O sea que los corintios, de alguna manera, en esta circunstancia no respondieron ante la situación del pecado del hermano, sino como que tomaron una posición de envanecimiento. Ellos se hicieron necios, ellos se hicieron insuficientes, ellos perdieron la razón en este asunto, ¿no? No reaccionaron correctamente, no se indignaron por el pecado, no se avergonzaron, no se entristecieron, no se lamentaron porque eso estuviera pasando entre ellos, sino una actitud de desinterés, tal vez algunos decían, no, pero eso no nos afecta a nosotros, o tal vez está ese discurso de que el Señor es amor, o tal vez está ese asunto de que tal vez no hay quien entre nosotros pueda tratar algo así. Bueno, ¿cuántas razones pudieran haber en un lugar para no tratar un pecado como esto? Pero Pablo, que comienza a mostrarnos, es que él, aún antes de reprender al miembro que está pecando, él reprende a la iglesia en general. por tolerar este pecado, por permitirlo, por ni siquiera escandalizar. O sea, lo que Pablo nos está diciendo es que hasta el mundo se hubiera escandalizado al ver esto. Y los hermanos de la iglesia estaban en una situación de envanecimiento tremendo, ¿no? Que a veces, bueno, no sabemos por qué razón los corintios estaban en esta situación. Y dice así: por el contrario, Pablo pregunta, ¿no debierais más bien haberos lamentado? O sea, lo primero que Pablo dice, no, o sea, este asunto no hubiera causado en ustedes un lamento. Y mire lo que sigue diciendo: para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. O sea, lo primero que Pablo dice es que los hermanos debieron haberse lamentado y que este miembro del cuerpo o este hermano de la iglesia hubiera sido quitado por haber cometido tal acción. Ahora, hermanos, nosotros cuando, por ejemplo, hablamos de disciplina eclesiástica, nosotros hablamos de las instancias que pone Jesús ahí en Mateo y de ciertos principios que nosotros deberíamos tener para tratar ciertos pecados. Pero algo que es cierto en este pasaje es que Pablo salta todo eso. Y como vamos a ver ahora, ¿por qué Pablo lo salta? Porque a veces la disciplina sí tiene unas instancias, pero hay ciertas circunstancias que por la gravedad y la seriedad del pecado no se podría tratar de una manera por causa de la situación, como es en este caso. Aquí Pablo no dice vaya a las horas con él. Aquí Pablo dice no vayan, traigan testigos. Aquí Pablo no dice hagan, no. Aquí Pablo es muy determinante en la acción que él aconseja o no aconseja, sino lleva a los corintios a tomar. ¿Por qué? Por la seriedad del pecado, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a seguir leyendo. Pero lo primero que Pablo nos dice es que la iglesia debió haberse pronunciado y el miembro debió haber sido quitado de ellos, ¿sí? Eso es lo que primero nos dice Pablo. Más adelante nos explica cómo la iglesia lo debería hacer. Y como les decía, ¿por qué Pablo se salta las instancias? Porque también las instancias están limitadas a la seriedad del pecado. Hay pecados que usted no le puede dar la larga que Jesús enseñaba. Hay pecados que no necesitan ciertas instancias. Y eso es bien importante. Este será un pecado supremamente escandaloso. Este era un pecado condenable, este era un pecado bochornoso. Y por demás, era un pecado que ya se venía practicando con constancia y de una manera visible. Entonces, la manera como Pablo va a tratar el asunto es diferente. Es como cuando, si usted tiene una enfermedad, pero no es algo serio, usted le hacen el triage, le toman los signos, le dicen puede esperar, pide una cita. Entonces, el tratamiento según la enfermedad tiene a veces un procedimiento. Pero si usted llega herido de muerte y que tienen que tratarlo de una vez, el médico no va a prolongar el tratamiento, sino tiene que tratarlo inmediatamente. A veces no solo necesitamos hablar de que los pecados se necesitan tratar, sino a veces necesitamos entender cuál es la seriedad del pecado, cuál es la gravedad del pecado, cuántas consecuencias hay, hay arrepentimiento, no hay arrepentimiento, hay manera de restaurar el pecado, no hay manera. Entonces, hay situaciones como en este pasaje que dejan el asunto también a la madurez de la iglesia y los hermanos de cómo tratarlo, pero también dependiendo la gravedad y la seriedad de ciertos pecados. No todo se puede tratar de la misma manera, ¿no? Y eso es un asunto que es difícil, ¿no? Pero es el caso que estamos leyendo específicamente en este pasaje. Dice ahí: ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. O sea que aunque Pablo no estaba presente en la iglesia de los corintios, en cuerpo, sí estaba presente en espíritu. ¿Qué lenguaje misterioso? Pero es lo que Pablo nos decía, aunque yo no esté allá físicamente, sí estoy allá en espíritu. O sea, mi corazón, mi ser está allá. O sea, yo no soy ausente de la circunstancia que ustedes están viviendo. Yo siento, me siento involucrado de alguna manera, está diciendo Pablo. ¿Sí? Algunos que estaban ahí en cuerpo querían estar presentes en espíritu, pero no en cuerpo. Porque a veces uno no quiere estar en ciertas circunstancias, ¿no? Pero Pablo dice, aunque yo no estoy acá, quisiera estar allá. Imagino que los que estaban allá no querían estar allá, sino querían estar donde estaba Pablo. Pero como decíamos la vez pasada, Pablo, ¿por qué trata todo esto, hermano? Por amor. Recuerde que Pablo ama intensamente la iglesia de los Corintios. Y en su amor, él no quiere que la obra que él comenzó en este lugar sea destruida. Y él va a mostrarnos que el pecado destruye. Entonces, como él sabe y él conoce las consecuencias del pecado, él trata el asunto. Yo, en estos días, haciéndome una... Bueno, estaba leyendo una frase de Lutero. Y él decía, Lutero decía que él agradecía al Señor por sus enemigos, porque eso hacía que él buscara más en las Escrituras para saber si él estaba en Cristo o estaba equivocado. O sea, los cuestionamientos contra Lutero lo hacían al esforzarse más en las Escrituras para examinar si lo que él estaba predicando era verdad o era mentira. Y una vez a mí me decían que yo estaba obsesionado con el pecado. ¿Que por qué predicábamos tanto sobre el pecado, hermanos? Y yo en estos días que estaba haciendo las panorámicas de todos los libros del Nuevo Testamento, yo me ponía a pensar, Pablo estaba obsesionado con el pecado, porque casi todas sus cartas, hermano, a excepción de algunas doctrinales, como Romanos, la mitad de las cartas de Pablo tratan asuntos que tienen que ver con el pecado y la santidad. Las otra mitad generalmente tratan asuntos que tienen que ver con doctrina. Usted puede ver 1 Corintios, Tito, Efesios, Colosenses, Tesalonicenses, Filipenses, y usted va a encontrar esa realidad. Ahora, ¿por qué Pablo habla tanto del pecado? Porque está escribiendo a pecadores. Y Dios sabe las consecuencias que tiene el pecado. Y la tendencia que tenemos todos nosotros a caer en pecado. Entonces siempre nos está como llamando a buscar la santidad, a buscar andar conforme a la doctrina de la fe que tenemos. Ahora entonces, ¿por qué Pablo va a tratar esto seriamente? Porque Pablo es como un doctor que ve que el cuerpo de Cristo en Corinto está enfermo y que hay un miembro que está pudriendo en el pecado y que si no tratan eso radical y seriamente, ¿qué va a pasar? El cuerpo se va a corromper. Entonces aquí uno no ve un celo, ni siquiera el estilo de Elías que quería que cayera fuego del cielo, sino uno ve en Pablo un celo por salvar y ayudar a la iglesia que está entrando en una situación bien contraria. Amén. Entonces, si uno ve eso, si uno ve la autoridad de Pablo, el celo de Pablo, las palabras de Pablo con la intención de amor para ayudar a esta iglesia, uno va a entender por qué Pablo es tan incisivo en algunos de sus argumentos, ¿no? Entonces, él lo primero que nos muestra es que él ya ha juzgado el asunto. Aunque los corintios estén envanecidos, aunque los corintios no vean la gravedad de este asunto, Pablo ya lo juzgó delante del Señor, ¿sí? Aunque yo no estoy presente, yo ya, dice él ahí en ese pasaje, ¿no? Ya como presente he juzgado al que tal cosa... Ay, qué cosa, ¿no? Pablo no estaba allá, pero él ya había dejado un precedente. Él no podía tolerar ese pecado, él no podía dejar que la iglesia fuera indiferente ante esta situación. Ahora mire lo que dice que debe hacer la iglesia, porque primero él se posiciona por su actitud. Mire lo que dice ahora. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oh, ahora este asunto es bien serio, hermano. Reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Son frases serias, ¿no? La manera como Pablo habla a los corintios pareciera que la iglesia en Corintios no tuviera como un gobierno establecido todavía. Pablo no se refiere como a la iglesia, por ejemplo, o a los filipenses, que le habla a los santos en Filipos con los obispos y los diáconos. Aquí a los corintios no hace referencia a eso. O sea, parece ser que no había un gobierno establecido, eso lo vamos a ver en el siguiente capítulo. Pero Pablo dice a la iglesia que la iglesia debe reunirse primero en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que esto la iglesia no lo está haciendo en nombre de un miembro o en nombre de un partido, porque ese era el problema de ellos, también eran partidistas, sino la iglesia se estaba pronunciando en el nombre de Jesús. ¿Qué quiere decir eso? ¿Ustedes recuerdan, hermanos, lo que Jesús dijo? A quienes les retengáis vuestros pecados les serán retenidos. A quienes les perdonéis vuestros pecados les serán perdonados. ¿Qué quiere decir eso? La iglesia en un sentido, claro que eso lo distorsionó el catolicismo romano, pero la iglesia en un sentido tiene la autoridad de representar a Cristo aquí en la tierra, reconociendo cuando un hombre se arrepiente, pero también reconociendo cuando un hombre se endurece en su pecado. Y uno puede, y la iglesia tenía la autoridad en el nombre del Señor de reconocer cuando un miembro seguía en su pecado. ¿Sí? Y Pablo dice, reúnanse en el nombre del Señor Jesús, reunidos vosotros, mi espíritu, o sea, Pablo estaba con ellos, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, o sea, el Señor le entregó un poder a la iglesia. Eso, ¿no? Es como que uno no detalla eso asunto, ¿no? La iglesia tiene autoridad, ¿sí? Claro que la iglesia se puede equivocar. Pero en este caso, como tal, la equivocación de la iglesia era no haberse pronunciado ante un pecado tan serio. ¿Sí? Claro que esto se puede usar en otros ambientes para causar mucho mal, claro que se puede usar, ¿no? Pero hay una verdad y clara que Pablo nos muestra, y es que en un ambiente y con un pecado como el que estaba sucediendo en Corintio, sería una necedad no tratar eso como iglesia. ¿Sí? Dice, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Aquí vemos dos cosas. Por un lado, Pablo entiende que el sujeto es un cristiano, ¿no? Es una persona que es salva. Y aún por encima de la disciplina que la iglesia va a tratar con este hombre, el hombre sigue siendo salvo el día del Señor. Pero Pablo también entiende que este hombre salvo necesita ser entregado a Satanás para disciplina. Ahora, ¿qué es ser entregado para Satanás? Hay muchas explicaciones, pero casi todas quedan en el ambiente de la especulación porque Pablo no es claro. Podríamos decir que de alguna manera la iglesia estaba quitando la cobertura sobre el miembro y estaba entregando a ese miembro para que los poderes de las tinieblas trataran con ese miembro en su necedad. Alguien decía, él quería pecar con su carne, entonces iban a dejar que Satanás viniera y tocara la carne de este miembro. No sabemos qué sería lo que Pablo quería decir con toda seguridad. Lo que sí sabemos es que Pablo, de alguna manera, estaba dándole la exhortación a la iglesia para que la iglesia entregara a este miembro, para que este miembro fuera reprendido físicamente por Satanás. Dice, no, otra vez ahora, después de que les dice qué deben hacer, vuelve a la actitud de ellos. Y va a explicarnos por qué la actitud de ellos es una actitud negativa, es una actitud que en vez de edificar la iglesia la está perjudicando. Dice ahí, no es buena vuestra jactancia. ¿Qué sería la jactancia de estos corintios? ¿Cuál sería el punto donde estos corintios, en vez de lamentarse, se jactaban? ¿Sí? Algunos comentaristas dicen que este personaje que estaba cometiendo el pecado probablemente era una persona importante, probablemente era uno de los ricos de la iglesia. Entonces los hermanos no querían tocarlo por la posición que él tenía. ¿Sí? Probablemente era una persona influyente, probablemente, bueno, cuántas razones, ¿no? Que son especulaciones, porque la Biblia no es clara. Pero el asunto es que la iglesia se jactaba en estas situaciones en vez de lamentarse. Y mire cuál es el asunto, porque Pablo explica la razón de su indignación. No sabéis, o sea, apela Pablo a la ignorancia de ellos, que un poco de levadura leuda toda la masa. O sea que eso que era como un poco de levadura, si dejaban que llegara el pan al cuerpo, pan la figura del cuerpo de la iglesia, eso iba a afectar toda la iglesia. Ahora, en estos pasajes nosotros vemos el poder del pecado. Cuando nosotros permitimos que ciertos pecados tan serios, tan escandalosos, tan visibles, se manifiesten en medio nuestro, eso va a llenar toda la masa. ¿Sí? Creo que Spurgeon, hablando de la plaga de la peste, yo no sé, creo que fue la peste bubónica que estuvo en la época de ellos, o un primer brote que hubo, dice que la peste llegaba en los sacos de costales que venían con mercancía, y que un pequeño saco de mercancía, de grano, lo que llegara a Inglaterra, podía contaminar una ciudad completa. Él hacía la comparación de la seriedad que tiene ciertos virus, ahorita que estamos en lo del coronavirus, es tan cierto que puede haber una persona que llegue y contamine a un mundo. Y así la gente no sabe cómo se contaminó. Y así Pablo nos está diciendo que el pecado es sumamente contaminante. El pecado, así como la levadura, leuda toda la masa. Así el pecado puede llegar a leudar todas las cosas. Entonces Pablo veía que era un problema serio para la iglesia permitir y tolerar eso, porque todo eso podía expandirse en todos los miembros de la iglesia. Además, ellos estaban en una cultura bien, bien pecaminosa. Corintio era una ciudad entregada a la inmoralidad como ninguna otra en aquella época. Y si la iglesia hubiera tolerado un poco de eso, a los años seguramente eso hubiera sido un mal tremendo. Y eso es lo otro. Nosotros a veces podemos ver, no están, pero más adelante nosotros no nos vamos a dar cuenta el daño que puede traer el pecado. Nosotros podemos verlo un poco ya en iglesias, se puede mirar Europa, puede mirar Canadá, puede mirar Estados Unidos, como por ejemplo tolerar la ideología de género ha llegado a la iglesia a tener obispos homosexuales. ¿Sí? O sea, un poco abrir a veces algunas iglesias que tienen en su constitución y se abren un poco, es un poco, comienza a ser algo terrible, especialmente para las siguientes generaciones. Pablo veía un gran peligro en la iglesia el permitir ese pecado. Por eso Pablo dice en ese momento, trátenlo que inmediatamente. Y dice ahí, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Pues miren lo que dice ahí, limpiaos pues de la vieja levadura. Va a usar el lenguaje del pan, de la levadura, para representar lo que debería hacer la iglesia. Dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros. Ahora Pablo usa el lenguaje de la levadura, la Pascua, los panes, porque eso era algo que tenían muy presentes principalmente los judíos, ¿no? En la Pascua ellos no solo comían la Pascua, el cordero, sino ellos comían panes, pero tenía que ser panes sin levadura, ¿sí? Y además, la fiesta de la Pascua estaba junta con la fiesta de los panes ácimos. Era una fiesta que duraba 7 días. Ahora Pablo dice que la iglesia de alguna manera celebra también una gran celebración. ¿Cuál es la gran celebración? El sacrificio de Cristo. Cristo como nuestro sacrificio para librarnos de la condenación del mundo. Ahora, si nosotros estamos celebrando a Cristo, su victoria y cómo Él nos hizo libres de la condenación del pecado, eso deberíamos celebrarlo en santidad. ¿Claro? Que es lo que representan los panes, ¿qué? Sin levadura. La levadura que representa la vieja masa contaminada con el pecado, la masa de Adán, la masa de la carne. Entonces nosotros no deberíamos permitir, porque es que es contrario, como alguien decía, ¿a qué vino Cristo a la cruz? A expiar el pecado. ¿Para qué? ¿Para que nosotros sigamos viviendo en el pecado? De ninguna manera. ¿Sí? Que esas eran una de las acusaciones que le hacían a Pablo. Que Pablo, como ahora enseña que es por gracia, entonces podemos vivir en nuestros pecados. Y Pablo explica claramente, de ninguna manera. Cristo no solo vino a librarnos de la condenación del pecado, sino también vino a librarnos del poder del pecado para poder vivir una vida santa. ¿Sí? Pablo dice, todo eso es arriesgado cuando permitimos que haya levadura entre nosotros. Ahora, claro que la carne da para que surja la levadura, claro que todavía tenemos viejo hombre, pero dice aquí Pablo, limpiados. O sea, no es que la iglesia sea una compañía de personas perfectas y que no pecan, pero cuando surge el pecado debe ser limpiado. cuando surge el pecado de ser tratado, tanto individualmente, y cuando él es expuesto a otra esfera, también debe ser tratado corporativamente. ¿Qué más quisiéramos nosotros que estar en iglesias donde nunca tuviéramos que tratar con pecados? Pero ni siquiera en nuestra experiencia eso es real. Todos nosotros sufrimos, y tal vez uno de los peores sufrimientos que tiene que vivir el creyente hasta que llegue al cielo es tratar con su propio pecado. Pero eso tampoco es una excusa para dejar que el pecado abunde en la iglesia. En el mismo Pablo que está diciendo ahí, limpiados. ¿Sí? Y dice en el 8, así que celebremos la fiesta. O sea, Pablo no quiere que la iglesia deje de celebrar la fiesta. Pablo no quiere que la iglesia entre en un estado de tristeza o un estado de dolor. No, Pablo quiere que la iglesia celebre la fiesta de Cristo y todo lo que tiene que ver con la obra de Cristo. Pero, dice aquí, no con la vieja levadura. Porque algunos diríamos, no, pero es mejor tener tranquilidad para no tratar los problemas y seguimos así, el Señor hará. Pero Pablo dice, no, celebre la fiesta, pero no con la vieja levadura. Ni con la levadura de malicia y de maldad. ¿Sí? Pablo no quiere que entre nosotros sea característico esto, ¿no? Sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Entonces la explicación de Pablo, después de decirle lo que ellos tenían que hacer, es que la levadura contaminada del pan leuda toda la masa, y nosotros ahora como personas que vivimos en la celebración de la obra de Cristo, debemos vivir sin levadura. Ahora, Pablo comienza a tratar del verso 9 al 13, un asunto que por lo que él nos dice ya lo había tratado. Este es uno de los pasajes que nos muestra que esta era ya la segunda carta, porque él ya les había escrito. Solo que al parecer lo que él les había escrito no lo entendieron. Miren lo que dice ahí. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. ¿Sí? Eso ya era algo que él ya les había escrito por medio de una carta. ¿Qué les había escrito él? Hermanos, no se junten con los fornicarios. Ahora, ¿cuál fue el problema? Ellos pensaron que cuando él se refería que no se junten con los fornicarios, él estaba hablando de las personas del mundo. ¿Sí? Porque él mismo lo explica acá, dice, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. O sea, ellos entendieron mal. Pablo les decía, hermano, no se junten con los fornicarios. Entonces ellos decían, entonces si nos juntamos, vamos a un monasterio. Porque yo salgo a la calle y el vecino es fornicario. El vecino es idólatra. Llego al trabajo y el compañero del trabajo es mentiroso. El jefe es ladrón. El otro es idólatra. El este es homosexual. Entonces, ¿a dónde Pablo voy a vivir? Imagínense la ciudad de Corinto, hermano. Que eso era vivir como un chapinero. ¿Sí? Era un ambiente terrible, que se salía y estaba plagado de maldad. Era tanto el pecado, que como decíamos la vez pasada, que se acuñó un término para señalar la corrupción moral de una persona como corintializada. Se está corintializando ese tal sujeto. ¿Qué quería decir? Se está cayendo en todo tipo de perversidad. ¿Sí? O sea, así era el punto de la ciudad. Entonces, si Pablo les estaba diciendo a ellos que no se juntaran con los fornicarios, entonces ellos hubieran tenido que salir de la ciudad, ya no hubiera sido la ciudad en Corinto. Entonces Pablo va a explicar qué era lo que le estaba diciendo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano. Ya Pablo es bien claro. Cuando yo le hablaba de fornicarios, estoy hablando de una persona que dice que es hermano. Pero ¿qué dice? Fuere fornicario, avaro, idólatro, maldiciente, borracho, ladrón, con el tal ni aún comas. Entonces el argumento primero de Pablo no es que cuando él decía que no se junten con los fornicarios, no era que no pudiéramos tener ningún relacionamiento con el mundo, porque eso es imposible para personas que están en el mundo. ¿Sí? Así no nos gusta, así sea incómodo. Siempre en este mundo vamos a estar rodeados de personas que no tienen la luz de Cristo, el temor de Cristo, ni el amor de Cristo. Entonces vamos a estar rodeados de personas que son ladrones, mentirosos, fornicarios. Ahora, tampoco esto es una excusa para juntarnos, en un sentido de establecer amistad, tolerar el pecado, sino que es obvio que nosotros vamos a tener relaciones laborales, relaciones en las universidades, aún relaciones familiares de personas que tenemos que respetar por la dignidad que ellas tienen como personas, pero que definitivamente Dios no nos llamó a aislarnos del mundo. Somos la luz del mundo y ¿cómo vamos a hacer la luz si no estamos aquí? El asunto es el siguiente. El asunto es con el que dice que es hermano. ¿Sí? ¿Por qué? Pues por lo que él está tratando. Mire lo que dice ahí. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano. Aquí Pablo usa ese término como despectivamente, ¿no? Alguno, con ninguno que llamando, él no dice que sea hermano, sino que él se llama. Porque hay muchas personas que se llaman hermano, ¿no? Y hasta a veces uno comete hasta el error. Yo estoy en situación donde le digo hermano y uno sabe que no es hermano. Porque viene a las reuniones o lo estamos evangelizando y uno le dice hermano, pero uno sabe que no es hermano. O hay gente que le dice a uno hermano, pero uno sabe que tampoco es creyente, sino que a veces se acuña el término de una manera por ambiente. O hay algunas personas que están engañadas pensando que son cristianos sin entender ni siquiera qué es ser cristiano, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa? El problema no está en que se llame hermano, sino que llamándose hermano practique ciertas cosas. ¿Qué cosa? Dice ahí Pablo. Fuere fornicar. O sea, una persona que está viviendo en relaciones sexuales ilícitas. Dice ahí, avaro, una persona que por amor al dinero está cayendo en ciertos pecados visibles de codicia en relación al dinero. Idolatría, religión falsa. ¿Sí? Maldiciente, una persona que habla palabras de maldición, groserías, es mal hablado. Su manera de hablar denota que no es un creyente, ¿no? Denota que no es una persona limpia, denota que no es una persona santa. Borracho, esclavitud al vicio, al trago, y eso incluye también otro tipo de vicios, ¿no? O ladrón, una persona que acostumbra a robar a otro, ¿sí? Estos pecados aquí enumerados por Pablo son pecados visibles, ¿cierto? Son pecados escandalosos, son pecados no ocultos. Hay otro tipo de pecados que definitivamente el hombre hipócrita los puede ocultar, ¿sí? Solo que Pablo pone estos pecados porque, y esto también es importante saberlo, hay toda transgresión de la ley es pecado, ¿no? Pero cuando uno mira, hay pecados que tienen cierta más gravedad y hay pecados que son más visibles y hay pecados que la Biblia trata más seriamente. Y en este caso donde Pablo habla de que un cristiano no se junte con otro que dice que es cristiano porque está cometiendo ciertos pecados, Pablo pone pecados de gravedad, porque si fuera por cualquier tipo de pecado, entonces no, es que yo veo que el hermano es como orgulloso, entonces ya no me junto con él. Sino Pablo está poniendo pecados serios, pecados bochornosos que dañan el testimonio y que evidencian que probablemente la persona realmente no ha nacido de nuevo. ¿Sí? Pecados no arrepentidos, pecados no abandonados. Porque esto, como dice más adelante Pablo, esto éramos. ¿Sí? Es normal que en esa lista yo estaba hace unos años. ¿Cuántos años? Cuando no estaba con Cristo. ¿Sí? Es normal que yo estuviera en esa situación. Y si lo hice después de Cristo, generalmente eso trae una tristeza, una vergüenza, una confesión, un abandono. Entonces, dice, ya habiendo visto la lista, dice que decía Pablo a los hermanos, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que. Entonces la iglesia no debería juntarse con aquellos que dicen son hermanos, pero realmente en su vida están involucrados en estos pecados sin arrepentimiento. Esto es bien importante. Ahora, cuando uno lee estos pasajes, uno entiende, hermano, por ejemplo, cuando hicimos la serie de la iglesia, uno entiende, hermanos, que la iglesia, por más que ame a las personas y esté en disposición a recibir a las personas, Aunque la persona que diga que es cristiana, la iglesia tiene un estándar moral y de santidad. Si las personas no quieren, no están en disposición, no quieren vivir conforme a la santidad que corresponde al pueblo del Señor, la iglesia no debería recibir a la comunión ese tipo de personas. ¿Sí? Es lo que está Pablo enseñando. Y volvemos a los argumentos. ¿Por qué? Un poco elevadura de la masa. Volvemos a los argumentos. Es contra el mensaje de Cristo hablar nosotros de que Cristo murió por nuestros pecados y nosotros estamos practicando sin sentir vergüenza, sin sentir tristeza, sin lamentarnos, envanecidos. Entonces, Pablo es muy claro que esa situación que ellos estaban viviendo era no comprender algo que él ya les había dicho. Él ya les había dicho, con personas que están en fornicación, no se junten. Entonces ellos, en vez de tratar el pecado, hermano, dijeron, no, entonces tenemos que salir del mundo. Pablo es exagerado. ¿Cómo así que no nos juntamos con fornicarios? ¿Sí? Pero Pablo aquí ya es bien claro, ¿no, hermano? Claro, si la persona se arrepiente, claro que si la persona desea salir de eso, si la persona se somete a la reprensión, si la persona realmente confiesa su pecado y busca al Señor, hay misericordia, la iglesia tiene que recibirlo. Pablo claramente está hablando de personas que están en eso, permanecen en eso. O como dice primera de Juan, practican. Es que una cosa es la práctica y una cosa es la caída. La caída la puede tener cualquier cristiano, hermano, y se puede arrepentir y confesar. Pero cuando el cristiano está en la práctica sin arrepentimiento, lo que se manifiesta, según lo que dice Juan, es que no ha nacido de lo alto, no ha nacido de nuevo. La simiente de Dios no está en él. Porque una de las cosas que siente el cristiano que tiene el Espíritu Santo es vergüenza por el pecado, ¿no? Cuando un cristiano peca sin que nadie lo esté mirando, ya siente vergüenza, ya se siente sucio, ya se siente triste, ya se siente que se le va la paz, el gozo, ya siente que no puede orar. Ahora, imagínese más cuando peca y otros lo ven. Pero este tipo de personas descritas por Pablo pecaban, se envanecían, no tenían vergüenza, lo seguían haciendo y con todo descaro venían a la comunión con los santos sin que no pasara nada. Y la iglesia guardaba silencio. Imagínese ese ambiente, hermano. Dios nos libre de un ambiente así, ¿no? ¿Sí? Como dijo, bueno, como han dicho muchos hermanos, el cristiano puede encontrar en el camino lodo y ensuciarse, pero solo el cristiano se revuelca en él y se alegra. Solo el impío se revuelca en él y se alegra. El cristiano no gusta el pecado, aunque peca a veces, pero no le gusta el pecado. Entonces Pablo, basado en la situación, les explica algo que ya les había hablado. ¿Sí? Parece ser que los corintios no eran cristianos ignorantes, ¿no? Ellos ya sabían. Pablo ya les había hablado, les tuvo que volver a explicar. ¿Sí? Parece que no entendieron la primera vez, pero no era porque no les habían explicado. ¿Sí? Ya les había explicado, pero ellos al no entender, él vuelve a escribir. Ahora vuelve a dar otra razón en relación a los del mundo, dice. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? O sea, cuando yo les hablo de los fornicarios, no les hablo de afuera, porque a mí, ¿qué autoridad tenía Pablo con los de afuera? ¿Sí? Con los fornicarios de afuera. Imagínense la iglesia ir a disciplinar a un fornicario de afuera. Eso es totalmente absurdo, ¿no? Ni la iglesia ni Pablo, eso es un juicio que solo le va a corresponder al Señor. ¿Sí? Pero mírense acá el pasaje. No juzgáis vosotros a los que están dentro, porque a los que afuera, los que están afuera, Dios juzgará. O sea, los de afuera, no se preocupen. ¿Sí? Y gracias a Dios. Porque si uno estuviera preocupado por los pecados, imagínense cuál sería la responsabilidad, ¿no? Gracias al Señor, nos toca eso a nosotros. Los de afuera, Dios los juzga. Cada hombre, hermano, que peca y que está en ese tipo de pecado, Dios lo juzga. ¿Sí? Ahora, el problema es que los de adentro, y Pablo hace una distinción, ¿no? Los de afuera
Los de adentro.
Los de afuera, ¿quién nos deben juzgar? No juzgáis vosotros a los que están dentro. O sea, que una responsabilidad de la iglesia, hermano, y nosotros sabemos que ese pasaje que está en el Evangelio de Jesús dice no juzguéis, es un pasaje que hay que interpretar bien para no caer en pecado, ¿no? Un pecado de omisión, una responsabilidad que tenemos, porque en realidad la Biblia sí nos dice que debemos juzgar. En este caso la Biblia nos está diciendo que debemos juzgar, es claro, ¿no? Es más, y no solo juzgar de cualquier manera, en el nombre de Jesús y con la autoridad de Jesús. ¿Sí? O sea, hay cosas que sí se necesitan juzgar en el nombre del Señor y con la autoridad del Señor. ¿Sí? Qué responsabilidad, ¿no? Imagínese. Yo pienso que la iglesia, cuando fue a juzgar a este sujeto de Dios, le pidió perdón. O pedimos perdón porque esto lo debimos haber hecho hace mucho tiempo. Pablo nos tuvo que reprender, pero ahora que entendemos, ahora lo vamos a hacer. ¿Sí? Pero era algo que la iglesia tenía que hacer. Hay cosas que Dios va a hacer, hermanos. Pero hay cosas que Dios permite que nosotros las hagamos antes de que Dios las haga. Porque en última, si la iglesia no lo hace, Dios no lo va a hacer también. A veces es mejor como que el Señor permite que hayan instancias anteriores, como alguien decía a los papás. Corrige a tu hijo antes que la policía tenga que hacer. Nosotros antes deberíamos corregir a nuestros hermanos antes que Dios tenga que hacer. Porque la experiencia a veces es que una buena corrección eclesiástica libra a un cristiano en un juicio serio, puede ser, ¿no? Más adelante, del tribunal de Cristo. Entonces es mejor que lo corrijan a uno, ¿no? Si uno está en pecado, la iglesia por amor debería corregirlo a uno, porque si no, eso todo el mundo se va a pagar algún día. Es como una instancia preventiva que el Señor le da al pueblo de Dios para corregir anticipadamente algo que va a ser tratado, ¿no? Y mire cómo termina el pasaje. A Pablo está en la misma idea. Si usted lee es el mismo que el verso 3. Dice, porque los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Hermanos, hay cosas que Pablo dice que él iba a tratar cuando él fuera, pero este asunto le parecía a Pablo tan necesario y tan urgente que él mismo antes de ir lo trata directamente en esta carta. Entonces, este es el segundo problema que tiene la iglesia, segundo o tercer problema. El pecado de un miembro, la iglesia en Corintio me refiero, el pecado de un miembro que está en fornicación de una manera seria y la iglesia ha sido indiferente ante tal situación y Pablo les escribe para tratar este problema. Ahora, ¿qué podemos aprender nosotros? Muchísimas cosas, ¿no? Nuestra comunión, como dice Pablo, tiene que ser una comunión santa, sin levadura. No podemos ser indiferentes a ciertas circunstancias, ¿no? Nosotros debemos aprender a saber que nuestra comunión, aún nuestro compañerismo cristiano, no puede incluir en nombre ni del Señor ni de otras cosas pecados tan serios, tan visibles, ¿no? Ahora, claro que es un caso muy particular. Como les decía, no es el pasaje del Señor Jesús con las instancias, sino es un caso bien, bien particular, ¿no? Un caso de gravedad, un caso de seriedad, un caso que debería ser tratado rápidamente, seriamente, un caso que va a dar una lección tremenda a la iglesia, a los corintios, ¿no? Hay cartas como veíamos la vez pasada que Pablo enseña mucha doctrina y Pablo profundiza, pero hay iglesias que no les podía hablar casi nada de palabra porque había tantos problemas entre ellos que el asunto Pablo se dedica a tratar los problemas. Y él mismo les dice, yo quisiera hablarles como a espirituales, pero no puedo hablar porque están en la carne. Están llenos de carnalidades y cosas así serias. ¿Para qué me pongo a hablar de sabiduría en misterio como la que hablamos en otro lugar? Entonces, bueno, ahí vamos avanzando en la lectura, hermanos. Este pasaje es bien, bien diciente. Yo, como les decía ahorita, cada vez que miro el ejemplo, no solo de Pablo, los apóstoles, y no solo los apóstoles, cuando veo al Señor Jesús, hermano, yo creo que nosotros a veces tenemos una falsa idea del cristianismo. Que solo la palabra nos puede librar de nuestra levadura aún natural. Porque, por ejemplo, de tanto ver películas de niños, usted piensa que Jesús es así. Pero lea Jesús en la Biblia, uno escucha a Jesús predicar. Cuando uno dice, no, Pablo era, hay gente hermano que dice, no, Pablo era el apóstol del amor. Quítese la idea falsa de amor del mundo y lea lo que Pablo escribía y mire cómo piensa Pablo, cómo Pablo trata las situaciones. Y el mundo del Nuevo Testamento le va a cambiar la manera de pensar. Usted va a pensar bíblicamente como Dios dijo en su palabra y no de una manera natural. Porque yo a veces miro, a esas personas dicen, no, es que el Espíritu de Cristo o el Espíritu Santo. ¿Quiere ver el Espíritu Santo? Lea la Escritura, hermano. Porque usted puede darse una idea falsa de lo que es el Espíritu Santo, de quién es Dios, quién es Jesucristo, la enseñanza de Dios, si usted no lee las Escrituras. ¿Usted quiere saber cómo Pablo trataría un asunto? Pues estamos leyéndolo, ¿no? ¿Usted quiere ver el carácter de un hombre de Dios? Mire a Pablo. Mire cómo Pablo trataba las circunstancias. Y vamos a tener una visión más bíblica de quién es Dios, de quién es Jesucristo, de qué es, qué hace el Espíritu Santo. Y también cómo se viven con tantas circunstancias que podemos encontrar en el camino en medio de la iglesia. Yo creo que, como decía W. Tozer, nosotros a veces tenemos una caricatura de Dios falsa, ¿no? Y solo la Biblia nos puede librar de ese engaño. Solo conocer a Dios a través de su palabra puede llevar a conocer la verdad. Entonces es muy bueno leer estos libros, así sea de una manera. Es una lectura, así como decía el hermano Gino, una lectura del libro. No estamos ni exponiendo, no estamos ni profundizando, sino simplemente haciendo una lectura como para introducirnos en un texto. Yo pienso que este libro podríamos llegar a estudiar en un momento de una manera profunda, pero ya nomás la lectura es impresionante, ¿verdad? Queda uno impactado con lo que Pablo dice. Claro, y también el contexto es bien difícil.